Hagamos Defensoría. Por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Hola, ¿cómo están? Les saluda Inti Ardón. Le damos la bienvenida a su programa Hagamos Defensoría. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que se quede con nosotras y con nosotros los próximos 30 minutos para que podamos compartir información sobre las próximas elecciones municipales.
Muy buenos días, les habla Federico Monge. Y como ustedes saben, el propósito del presente programa es que ustedes y nosotros aprendamos sobre nuestros derechos y cómo defenderlos. Pues bien, en este proceso de fortalecer nuestra democracia, ha sido una tarea muy valorada en nuestra historia como país, y es que a través de la elección de las personas que nos representan, a través de ejercer un voto informado, también fortalecemos nuestra democracia. No solo es ir a votar, es informarnos antes de emitir un voto. En el programa de hoy estaremos conversando sobre la importancia de que los ciudadanos y ciudadanas nos preparemos para participar en las próximas elecciones municipales. Esperamos compartir información útil para usted.
Y bueno, el día de hoy nos acompaña en el programa el señor Diego Brenes. Él es magistrado suplente y secretario académico del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe el día de hoy. Es valiosísima su presencia acá para precisamente compartir información importante para todos nosotros.
Muy buenos días, Inti, Federico y a los estimables radioescuchas de Hagamos Defensoría. A 12 días de las elecciones municipales, pues más que oportuno el espacio para reflexionar sobre este proceso electoral que tenemos a la vuelta de la esquina.
Ya casi hay que salir a votar, a elegir a nuestros representantes en la municipalidad, don Diego, y es importante motivar a la gente a que en realidad asuma este compromiso.
Domingo 7 de febrero del 2016, que sea domingo 7 solo por esa coincidencia de ser el primer domingo de febrero, no por ninguna otra razón. Nos enfrentamos en esta ocasión a elecciones municipales que por primera vez escogen a todos los cargos de elección municipal en una sola elección, en una elección donde por primera vez, además, estos cargos los son electos en una elección que se entiende a mitad de periodo, en el mes de febrero. Recordemos que antes estos procesos, unos cargos eran electos en el mes de diciembre, y pues en diciembre la gente está normalmente pensando en tamales, en el toro a la tica y en el arbolito, y creemos que ese pequeño gran cambio nos llevará a una diferencia importante en cuanto a participación. La expectativa es la mayor de parte del Tribunal Supremo de Elecciones, pero este es un proceso que no es del Tribunal Supremo de Elecciones. Este es un proceso que es de los ciudadanos. De allí la importancia de que en programas como este estemos hablando de elecciones, porque son los ciudadanos quienes finalmente les pertenece esa elección, quienes finalmente participan en ese proceso, quienes finalmente cuidan de ese proceso. Y pues el reto desde el Tribunal Supremo de Elecciones es enfrentar una logística que varía mucho respecto de una elección nacional. En una elección nacional hablamos de la elección del presidente y los diputados. Hablamos de 8 tipos de papeleta, una para presidente y 7 más para diputados. Aquí estamos hablando de la elección de 6.069 cargos de elección popular. Hablamos de papeletas de alcalde, de regidores, de concejales de distrito, de síndicos, incluso de intendentes en algunos lugares del país, en 8 territorios para ser exactos, que hacen de esta elección una elección especial, que hacen de esta elección el recordarla no en singular, sino en plural. Hablamos de elecciones en plural, hablamos de 81 realidades, hablamos de cantones tan diferentes en el territorio. Por ejemplo, San Carlos tiene más de 3.000 kilómetros cuadrados, cuando Flores tiene, si acaso, llega a los 7 kilómetros cuadrados. Hablamos de desamparados con una participación lamentable, hay que decirlo así, de un 15% en las elecciones del 2010, pero en Ojancha una participación del 70%, lo cual nos habla entonces de diferencias también de participación política. Y ni hablar en población, San José con más de 300.000 habitantes, pero San Mateo, Turrúcares andan en el orden de los 6.000 habitantes. De manera que hay muchas diferencias, no solamente en territorio, población, kilómetros cuadrados, estos datos que estamos dando, sino también en las realidades. No es lo mismo las necesidades de un cantón desde donde reportamos como Montes de Oca a la realidad de Sarapiquí, por ejemplo. Claro. Y esas diferencias importa tenerlas presentes en esas elecciones que las entendemos así, en plural.
Y además, con tan poco tiempo, ya daríamos saber al menos a dónde nos toca votar. Y usted que nos escucha, ¿sabe usted dónde le toca votar en estas próximas elecciones municipales, don Diego? Sabemos que todavía hay gente que dice, sí, ahorita son las elecciones, que ha estado escuchando las pautas publicitarias, pero tan siquiera sabe a dónde tiene que emitir su voto. Tal vez empecemos recordando cómo puedo saber a dónde me toca votar y cómo puedo ayudar a todos los miembros de mi familia que son mayores de 18 años para obtener esta información.
Información importantísima, pregunta importantísima, porque efectivamente no solamente nos interesa saber dónde vamos a votar, sino también cómo tenemos que votar y hasta por quién tenemos que votar. El Tribunal Supremo de Elecciones, en su página web, en el www.tse.go.cr, los ciudadanos que tengan esta posibilidad de consultar la red, con ingresar a la página principal, se encontrarán un link donde se encuentra la sección dónde votar. En esa sección, con digitar el número de cédula en forma continua, tal y como uno lo tiene en la cédula de identidad, le va a informar cuál es su centro de votación, cuál es el número de elector incluso en el que aparece ubicado en el padrón electoral, y le va a presentar una opción para conocer sus candidatos. Esa opción le permite a la persona ingresar y revisar los currículum vitae de los alcaldes, los programas de los partidos políticos, revisar el listado de los regidores, de los concejales, de los intendentes, todos están allí. Ahora, sabemos que no todos tenemos esta posibilidad de internet, y para ello el número 1020, o 1020, como le quieran leer, permite con un mensaje de texto, que es gratuito, o bien con una llamada al número 1020, el informar con el número de cédula también, el que se indique cuál es el centro de votación, dónde es que le corresponde votar a estas personas. Tenemos reglas en el código electoral que son claves, que marcan el cómo se lleva adelante un proceso electoral, y ya el padrón electoral cerró hace 4 meses, en octubre, el 7 de octubre del 2015, por la necesidad de poder cerrar, repito, ese padrón para saber quiénes son los que van a votar. Eso se hace por medidas de seguridad, se hace porque tenemos un padrón depurado que tiene la fotografía de todos nosotros incluso. Pero sí que es oportuno hacerlo ver, quienes cumplen 18 años en estas fechas, quienes ya cumplieron incluso 18 años pasada la convocatoria, esas personas pueden votar, incluso quien cumple 18 años el propio día de la elección puede votar, uh-huh, siempre y cuando se haya acercado de previo a ese cierre de la convocatoria. Porque la persona que hoy cumple 18 años, pero no reportó esa inscripción del domicilio electoral de previo al Tribunal Supremo de Elecciones, hoy puede asistir al tribunal o a las regionales y se le va a entregar su cédula, pero no podrá votar en estas elecciones.
Recordamos entonces la página web www.tse.go.cr de Tribunal Supremo de Elecciones, o si no, llamar al número 1020-1020, ¿verdad?, para obtener esa información vía telefónica o por mensaje de texto.
Llamada gratuita.
Y tal como no lo manifiesta don Diego, estamos tratando de esclarecer estas preguntas. ¿Dónde me toca votar? Ya tuvimos la información. ¿Cómo va a ser? ¿A qué me voy a enfrentar en ese momento, en estas elecciones que, como bien nos han dicho, son diferentes? Y es muy importante que estemos familiarizadas con qué vamos a tener ahí enfrente. Y muy importante, como hemos venido hablando en los programas anteriores, bueno, tener claro ya desde antes por quién voy a votar, de manera que sepa a cuál partido político pertenece la persona por la que voy a votar, la persona que elijo como mi representante en el gobierno local, que va a ser la persona que considere y el partido político que yo considere que tiene las mejores propuestas, el equipo de trabajo, qué sé yo, consolidado, y bueno, las razones por las cuales yo tome mi decisión de manera libre, de manera independiente. Entonces ahora, tal vez don Diego, que nos cuente un poco qué es lo que nos vamos a topar ahí en el centro de votación, Ya hemos dicho por quiénes vamos a votar, pero nos interesa volver a informar sobre las papeletas que voy a tener enfrente.
Esta elección, decíamos, de 6.069 cargos de elección popular, todos nos lleva con complejidades. Uh-huh. En todo el país vamos a estar recibiendo tres papeletas. Recibiremos una que es de color blanco con matices grises, que es para alcaldes. Ahí estará escrito el nombre de la persona que se postula para alcalde y los respectivos vicealcaldes, que son dos. Hay una segunda papeleta que lo es de color celeste, donde aparecen los regidores. En el caso de los regidores aparece, bueno, al igual que en la de alcaldes, la bandera del partido político, la casilla donde hay que marcar con una X, hay que procurar no salirse de esa casilla para que ese voto no vaya a ser anulado. Uh-huh. Hay que marcar solo una casilla, marcar dos casillas podría llevar a la nulidad de ese voto, esto. Sería un voto nulo. Y en esta de regidores no aparece la lista de los regidores por una cuestión técnica, por una cuestión de facilidad para el elector. No es que se va a votar a ciegas, porque en las afueras del recinto estará un cartelón donde aparecen los nombres de los regidores propietarios y suplentes. Ahí se pueden consultar. Incluso desde ahora en la página web, con la opción que les decíamos de conocer los candidatos, uno puede revisar no solamente el cantón de uno, que es el que importa, sino el de todo el país, cuáles son los candidatos a regidores. Esa es la segunda papeleta.
Uh-huh. No, le quería interrumpir en este momento porque es muy importante esto. Estamos acostumbrados y acostumbradas a ver la fotografía, digamos, de la persona por la cual vamos a votar. Entonces aquí es muy importante que también nos preparemos y sepamos de manera muy clara la persona por la cual voy a votar, sea para alcalde, alcaldesa, regidor, regidora, síndico, síndica, que yo sepa con claridad a cuál partido pertenece.
Es importantísima esa aclaración, porque no tenemos en estas elecciones papeletas con fotografías. Uh-huh. Repetía que en la de alcaldes sí están los nombres, en las de regidores no, porque se vota por una lista partidaria, que es a lo interno de cada partido político donde previamente se decide esto. Uh-huh. Igual que en la tercer papeleta, que sí ya es una papeleta más de color rosado, donde se escogen a los síndicos y a los concejales de distrito en una sola papeleta. En esta también tendremos entonces la bandera partidaria y la casilla para marcar. Eso en todo el país, pero hay 8 territorios en el país: Cóbano, Lepanto, Paquera, Tucurrique, Peñas Blancas, se me está quedando por ahí un par más, donde se escogen intendentes, una figura que existe en estos lugares donde hay consejos municipales de distrito, y en donde recibirán entonces una cuarta papeleta, que es de color amarillo, para la elección de esos intendentes.
Si una persona llega al recinto de votación y tiene dudas, puede preguntarles a los miembros de mesa, puede preguntar a quién puede dirigirse para poder evacuar sus dudas. Le hago esta pregunta porque algunas personas, incluso personas adultas mayores o personas que tal vez por primera vez también van a votar, pueden estar confundidas en algunos casos. Lo que queremos es transmitir de que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene un trabajo fuerte, complejo, pero que nuestro voto y el ejercicio de este derecho puede ser sencillo y podemos tener apoyo.
Sí, no tenemos que olvidar y lo decía al inicio, que el proceso electoral no es del Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones es una suerte de facilitador para el proceso, pero el proceso es de ciudadanos, y de ciudadanos que participan de diferentes maneras. Hay algunos que son miembros de mesa, que están representando a partidos políticos, algunos ni siquiera con una militancia partidaria, pero que responden a un llamado de partidos políticos para estar allí en la junta receptora de votos como miembros de mesa. Pero hay otros que son auxiliares electorales, que esos sí vienen a ser contratados por el tribunal y tienen las prohibiciones de los funcionarios electorales, que están allí para asistir a la junta receptora de votos. Pero además hay fiscales de los partidos políticos, hay también observadores internacionales, observadores locales, están fuera del recinto asesores del Tribunal Supremo de Elecciones, a los cuales también se les puede pedir información, están delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, está la fuerza pública, que incluso forma parte en este periodo, en el periodo electoral, del Tribunal Supremo de Elecciones. Son muchos los actores, guías electorales que mucho ayudan, por ejemplo, a los primeros uh-huh. votantes, para ayudarles a encontrarse en dónde tiene que votar, que asistan a las personas adultas para llevarles al centro de votación, y pues podemos repasar particularidades de cada uno de ellos, pero a todos ellos les podemos pedir información, sin demérito del número 800 elector, que es un número al cual se pueden reportar incidentes que estén sucediendo y sobre el cual también se pueden solicitar información variada del proceso electoral.
Ok, esperamos que entonces en este proceso en donde tantas personas se abocan a una participación, a garantizar que nuestra democracia siga siendo inclusive ejemplo a nivel mundial, salgamos, ojalá, a emitir el voto, que nadie se quede sin ejercer ese derecho a elegir sus representantes en los gobiernos locales en cada uno de los cantones. En este momento hacemos una breve pausa en el programa. Estamos conversando sobre las elecciones municipales 2016. Quédese con nosotros y con nosotras. En unos instantes estaremos regresando.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
El periodo de lactancia materna se puede disfrutar. El Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica le ayuda a lograrlo. Participe en el Grupo de Apoyo a Mujeres en Periodo de Lactancia. Es gratuito. Para más información, llame al 2511-2166.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también. Por Derecho.
Muy buenos días, estamos en su programa Hagamos Defensoría, muchas gracias por acompañarnos y estamos conversando de cara a las elecciones municipales que vivirá el país el 7 de febrero, el próximo domingo 7 de febrero, bueno, nos quedan 12 días de este año que inicia. Nos acompaña en el programa de hoy don Diego Brenes, magistrado suplente y secretario académico del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones.
Sabemos, don Diego, que el voto es para todas las personas por igual, sin ninguna discriminación. Personas adultas mayores, personas con discapacidad, que también pueden acercarse a las urnas y se han tomado las previsiones para facilitarles el acceso al voto. Pero además, nos interesa mucho hablar de las personas que no están ubicadas en su residencia. Por ejemplo, personas que están hospitalizadas, personas privadas de libertad. ¿A dónde es que vota una persona privada de libertad? ¿Cómo se han hecho los arreglos para que estas personas puedan emitir su voto? Y tal vez también contestarle a la gente que se pueda estar preguntando, si yo vivo en Heredia, pero estoy privado de libertad en Alajuela, ¿cuál es la papeleta que debo elegir?
Sí, en esta pregunta que toca un tema delicado, interesante, la lectura del Tribunal Supremo de Elecciones siempre ha sido la de ampliar los derechos y que voten los más. Hay que tener cuidado con la población que es flotante, población que no siempre va a estar en un mismo lugar, porque la razón de ser de cerrar el padrón electoral pasa en mucho justamente por tener un tiempo donde cada quien decide dónde va a votar, dónde se va a inscribir y en razón de ello que vote en ese lugar. Los centros de detención de este país son centros de votación, son centros donde votan los privados de libertad, siempre y cuando tengamos conocimiento de que van a estar pues allí empadronados. Si una persona termina el tiempo en estos meses, digamos que el día de hoy está saliendo, enhorabuena, de su sanción, tendría que regresar a ese centro a votar porque allí es donde quedó registrado. Hay lugares como los asilos de ancianos, que también son centros de votación, donde votan entonces las personas adultas mayores. Con los que están hospitalizados, el problema es que no siempre se tiene claridad de por cuánto tiempo es que van a estar allí y no hay en los hospitales como tal un centro de votación. Pero la política ha sido siempre la de expandir derechos, que voten los más, pueden votar los privados de libertad en este país. Somos de los primeros países en América Latina que permitió esto y en eso otros han venido siguiendo nuestros pasos. Y aunque en algunos casos pueden existir traslados que de último minuto pues compliquen el voto, en un reglamento al efecto donde hay convenios con el Ministerio de Justicia, se puede hacer lo propio para garantizar que esas personas puedan votar.
Perfecto. Bueno, al inicio del programa estábamos hablando de que los procesos electorales son una vía para fortalecer, bueno, la participación ciudadana y, por tanto, un nivel básico de participación para el fortalecimiento de nuestra democracia. Asimismo, todos los esfuerzos que se realizan para el proceso electoral, para que el proceso electoral se lleve a cabo de la mejor manera, pues fortalecen nuestra democracia. Aquí, en esta segunda parte del programa, quisiéramos también tocar el tema de cómo, como ciudadanos, como ciudadanas, podemos proteger el proceso electoral también, de manera que nuestro voto sea totalmente libre de cualquier presión, que nuestro voto sea secreto, sea que podamos elegir de manera independiente cuál va a ser, a dónde vamos a poner la X, ¿verdad? Y que nadie tenga por qué presionarnos u ofrecernos beneficios, que es algo que en algunos casos se ha dado. Nos referimos a prácticas tales como ofrecer bonos de vivienda a cambio de votar por un partido político determinado. En algunos casos se ha conocido de patronos que condicionan el trabajo obligando a sus colaboradores a votar por un partido político y hasta les piden que le saquen una fotografía al voto para comprobar que votaron por quienes les habían mandado hacer. Y entonces quisiéramos más bien que esas prácticas cada vez sean eliminadas, sean erradicadas. Entonces todos nosotros y todas nosotras podemos cuidar que, precisamente como decíamos al inicio, este voto sea libre de cualquier presión. ¿Cuáles son esas irregularidades a las que tenemos que poner atención precisamente para que el proceso electoral sea democrático, transparente, libre? ¿Y cómo defender este derecho, verdad?
Dentro de las grandezas que en democracia tiene el voto es que nos iguala a todos. Políticamente, cuando hay garantías de un carácter secreto del voto, como lo es en este país, que incluso se exige por la propia constitución política, el voto de un millonario, el voto de una persona con pocos recursos vale lo mismo. El voto de alguien feo respecto a alguien bonito vale lo mismo. Yo que mido 1,60 m, alguien de 2 m, el voto de él vale lo mismo que el voto mío. El patrono, el que trabaja con alguien en el carácter secreto del voto, pues se puede reservar por quién va a votar. No deberíamos en estas alturas tener que recibir presiones de un patrono, pero por las garantías del carácter secreto, el patrono nunca va a saber por quién votar. Y medidas que se han tomado para evitar esto pasan, por ejemplo, en cuestiones tan sencillas como la prohibición de poder ingresar con una cámara, con un teléfono al recinto propiamente y tomarle una foto al voto. A quien se observe, a quien se llegue a determinar en una situación de estas, eso podría conllevar la nulidad del voto, de manera que es exponerse a que se le vaya a anular el voto. Okay. Son muchas las prácticas, algunas menores que no recordamos. De hecho, constantemente, elección con elección, nos piden votar con la huella, regresar a votar con la huella, que quedaba muy bonito. No teníamos el selfie antes, pero me imagino que ahora quedaría muy bonito el selfie con la huella marcada. Bueno, no votamos con la huella porque el Tribunal Supremo de Elecciones tiene el registro civil, tiene las huellas de todos los costarricenses, y sería tan fácil pasar una papeleta por el escáner y ya sabemos por quién votó una persona. Razones de estas son las que están en un crayón, que no se borra porque se ha dicho que se borra, pero con cámaras en vivo se ha hecho esa prueba, que es diferente al lapicero que usan los miembros de mesa. Son medidas de seguridad que están allí para resguardar el carácter secreto del voto, justamente. Son pequeñas y a veces se nos olvidan, pero la papeleta que vamos a recibir, y creo que esto es lo clave respecto a todas las medidas de seguridad, cuando nos entreguen la papeleta, esa papeleta puede ser que esté doblada. Si está doblada, allí enfrente de los miembros de mesa hay que abrirla para verificar que no esté marcada. Nuestros miembros están instruidos a entregarla abierta, pero en algunos casos se dobla de previo para dejar un patrón de marca para que después, cuando la papeleta la doble la propia persona, no vaya a doblarla de manera tal que vaya a revelar su voto. Pues bien, con esa papeleta abierta, por la parte de atrás, que lo va a ver también el elector, están las firmas de los miembros de mesa que estén allí. Aunque una persona falsificase una papeleta de manera perfecta, que sea una copia idéntica y perfecta, a pesar de que hay mecanismos de seguridad que complican ello, esa papeleta requeriría la firma de los miembros de mesa que están allí. Uh-huh. Y esto ya no es tan fácil, porque los miembros de mesa van firmando papeleta conforme van entrando. Uh-huh. Entonces son cuestiones menores que en la junta receptora de votos es donde se garantiza esa seguridad, esa libertad del voto, con miembros de mesa que son de diferentes partidos. Si tenemos 13 partidos a nivel nacional, si tenemos en esta elección 60 partidos en total donde sobran las alternativas para escoger, uno quisiera llegar y encontrarse en la mesa de votos muchos miembros de todos los partidos políticos.
Claro.
Y aquí hay una responsabilidad clave de los partidos políticos en estar fiscalizando allí lo que hacen los otros partidos políticos. Esos son los principales responsables. Pero si esos partidos políticos fallan en ese deber y en esa obligación que tienen de nombrar miembros de mesa, están los auxiliares del Tribunal Supremo de Elecciones para asumir esa junta. Están los fiscales que nombran los partidos políticos, están observadores locales e internacionales, decíamos, y está el ciudadano mismo que va y que va a asistir a una junta receptora de votos y en donde, valga recordar, al que le ofrezcan dádivas, como se mencionaba en uno de los ejemplos, que no se nos olvide, esto es delito y se pena con cárcel, tanto quien ofrece como quien acepta, porque evidentemente cuando hablamos de estos temas es un asunto de doble vía. Pues el ciudadano que esté ahí atento, que esté observando, que denuncie, número 800 elector, que acuda a los delegados del tribunal que van a tener sus chalecos, que con eso les podemos reconocer fácilmente, asesores electorales que van a estar con gafetes también del tribunal, los miembros de mesa incluso también con sus respectivos gafetes, es parte de la razón de ser de ciudadano, de estar controlando, de estar vigilando. Y esto se hace desde ahora, no solamente en su momento. Ese número 800 elector está habilitado, esos delegados electorales están allí también para esa posibilidad de estar tomando estas denuncias, los guías electorales pueden ayudar en ello, y además, evidentemente, también no olvidemos, el Tribunal Supremo de Elecciones como juez de la República puede recibir denuncias fundamentadas con las pruebas debidas que ameriten el conocimiento de estas causas. Pero en esencia, repetirlo, el proceso es de los ciudadanos, somos nosotros, cada uno desde nuestras trincheras, quienes controlamos ese proceso, y nos sobran mecanismos para controlarlo, para garantizarlo. Pero en ese carácter secreto del voto es donde radica mucho la excelencia de nuestro proceso.
Perfecto, entonces pues a defender nuestro voto, ¿verdad? Con precisamente con las herramientas que tenemos. Uno puede hacer una denuncia anónima también.
En materia electoral, el Código Electoral exige que las denuncias estén debidamente, no solamente respaldadas, sino también debidamente fundamentadas. Ajá. Juegan aquí plazos del proceso electoral que obligan a que esto sea de esta manera, porque si no podríamos entrar en un abismo donde nunca terminamos con autoridades electas.
Perfecto.
Entonces, a defender nuestro voto, a defender este derecho tan importante que garantiza nuestra democracia, ya sabemos, el 7 de febrero, informémonos debidamente para poder emitir nuestro voto. Repetimos, 800 elector es donde podemos llamar para emitir algún tipo de irregularidad, ¿verdad? No son denuncias anónimas, pero sí es importante que digamos si sabemos que hay alguna irregularidad. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Don Diego, muchísimas gracias por acompañarnos y de ser parte de este programa Hagamos Defensoría. Don Diego.
El agradecimiento a ustedes, el 1020 también como un número para consultar dónde votar, pero además por quiénes votar. Queremos que ese votante informado avance a un voto inteligente, a un votante inteligente. Y pues estaremos insistiendo en lo que quedan de estas dos semanas, en que su municipalidad es la que importa, porque efectivamente en elecciones que son en plural, es lo inmediato, lo cotidiano, lo que resuelve una municipalidad. Son vecinos a quienes estamos escogiendo y a ellos es a quienes tenemos que revisar, estudiar y en la gran alternativa que hay, finalmente escoger a nuestros futuros gobernantes.
Excelente, entonces conozcamos a quienes son los que están postulándose para estos puestos y tomemos una decisión informada. Saludamos y agradecemos a todo el equipo de las radios UCR, especialmente a nuestro compañero en controles, José Navarro. Le recordamos que si usted no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Le invitamos a que se quede con su radio 870 AM para que siga su programación. Se despide Inti Ardón
y Federico Monge.
Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Muchas gracias.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.